Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Castilla y León y Madrid. Allí los termómetros rondarán los 40 grados y en algunas zonas se podrán registrar incluso los 43, David Casado.
Es la segunda ola de calor de este verano y desde este domingo y hasta el próximo jueves va a estar con nosotros. La peor parte se la va a llevar Andalucía. Córdoba, Sevilla y Jaén van a superar los 42 grados. Tampoco se va a quedar atrás Cáceres y Badajoz, cuyos termómetros van a rondar los 40. Un episodio de esta ola de calor que va a afectar a toda España, excepto algunas áreas del Cantábrico y de Canarias, como explica el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
Predominarán los cielos poco nubosos, salvo en algunas zonas costeras. Eso sí, volverán a crecer nubes de evolución en zonas de montaña a partir del mediodía, sobre todo del norte, con algunas tormentas, pero nada que ver con las tormentas de días anteriores.
Unas temperaturas altas que han elevado el riesgo de incendios. Precisamente una de las regiones afectadas por esta ola de calor será Galicia, donde el incendio de Vilar de Vós en Ourense continúa activo. La UME sigue desplegada en la zona y las llamas han arrasado 570 hectáreas.
Gracias, David. Y hoy finaliza la operación especial de tráfico que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha este fin de semana, en el que muchos comienzan las vacaciones y otros tantos las finalizan. En total, para esta noche se habrán realizado durante todo este fin de semana, desde el jueves por la tarde, alrededor de 7 millones de desplazamientos. Marco Goyos es directora de AESLEME, una asociación por la prevención de accidentes de tráfico.
La primera causa son las distracciones. En las distracciones incluimos, digamos que las distracciones suelen ser como un 30% y puede haber un 8 o 9 que sea porque se queda dormido.
Precisamente más del 30% de los accidentes mortales en carretera están relacionados con esta causa, superando como principal factor a la velocidad, son el 29% de los siniestros, y al alcohol el 26%. Para todo este mes de agosto, el más importante en cuanto a movimientos de vehículos del verano 2025, están previstos 52,9 millones de desplazamientos, así que muchísima precaución al volante. Y mientras conocemos que en Gaza se han registrado otras 6 muertes relacionadas con el hambre, también hemos conocido la noticia de que 300 niños enfermos van a ser evacuados de Gaza para recibir atención médica en la sanidad pública británica en Reino Unido. Esto según ha adelantado el diario The Sunday Times. El plan, que el Ejecutivo anunciaría en las próximas semanas, permitiría que cada menor enfermo entre en el Reino Unido acompañado por el padre, la madre o un tutor. Por ahora, se estima que más de 50.000 niños han muerto o han resultado heridos en Gaza desde octubre de 2023, cuando estalló el conflicto armado entre la organización terrorista Hamas e Israel, según UNICEF.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy juega el Atlético de Madrid, Alex Nacher.
Sí, hoy los jugadores del Cholo Simeone juegan su primer partido amistoso de pretemporada contra el Oporto, un encuentro que además servirá de homenaje a la memoria de Diogo Jota y su hermano André tras sufrir el fatal accidente de tráfico que acabó con sus vidas el pasado 3 de julio. Y en Fórmula 1, hoy la carrera del Gran Premio de Hungría, enviado especial en Hungaroring, Carlos Miquel.
Ya no llueve sobre Hungaroring, se espera una carrera en seco a partir de las 3 de la tarde en la que Fernando Alonso puede lograr muy buenos puntos, sale en la quinta posición, delante la pole ha sido para Leclerc, a ver si aguanta el ataque de los dos McLaren, décimo tercero, veremos a Carlos Sainz, carrera en principio en seco.
Y en el mercado de fichajes de primera, Nelson de Osa ha llegado ya a Sevilla para convertirse en un nuevo jugador del Betis.
Gracias, Alex. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Actualizamos la información en una hora y te contamos la última hora cuando sucede en fin de semana COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes.
¡Cuánta belleza! ¡Qué bonita esta canción! Este himno del amor de Edith Piaf, que escuchamos magistralmente interpretado por Celine Dion, ¿verdad? Si lo recuerdas, fue uno de los momentos cumbre de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y ahora, un año después, esta canción ha sido el acompañamiento de una coreografía en la que también la belleza y la precisión han ido de la mano en una piscina olímpica. Su ejecutora acaba de hacer historia. 6 medallas en el Mundial de Singapur, 3 oros y 3 bronces que han encumbrado, la han encumbrado como nadadora artística la más importante del momento. Su nombre es Iris, tío. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a escucharte en ese momento.
Pues la verdad que súper contenta, ha sido un campeonato muy emocionante y todavía asimilándolo porque como que no he parado hasta ahora y bueno, ahora que vienen las vacaciones yo creo que me voy a dar cuenta un poco de lo que acaba de pasar porque realmente ha sido muy emocionante, pero sí que tengo un sentimiento de felicidad indescriptible.
Bueno, no sé si ese sentimiento de felicidad se ha apaciguado, si estás más serena que en el momento que te recogíamos estas declaraciones. ¿Cómo te encuentras, Iris?
Pues mira, la verdad que todavía estoy súper contenta, o sea, poco a poco sí que creo que voy bajando de esa euforia, ¿no? Pero todavía, o sea, bueno, yo creo que toda la vida voy a estar súper contenta, porque no, la verdad que increíble, sí, súper guay.
Ha sido la mejor actuación de la historia de España en un mundial. El equipo al completo ha brillado en esta piscina del World Aquatic Championship en Singapur. ¿Cuánto trabajo hay detrás de esto, verdad?
Pues sí, muchos años. Al final yo empecé a hacer sincro con 5 años, ¿no? Y todas las entrenadoras que he ido pasando, que me han ido enseñando, todas las compañeras, todos los equipos en los que he estado, pues han formado parte de este camino, ¿no? Y la verdad que muy agradecida a todas ellas.
Pues me imagino que no te habrás olvidado ningún nombre, pero cuando ya por fin consigues ese oro, ¿en quién piensas? ¿Quién es la primera persona que te viene a la cabeza?
Pues mira, la verdad que cuando subí al podium vi a mis padres en la grada allí y yo creo que eso porque, o sea, al final ellos he compartido muchos, o sea, toda mi vida, ¿no? Y todos los momentos de tensión, de todo ello lo han vivido, ¿no? Y me han acompañado siempre. Y no sé, jolín, al que me vean lograr como mi sueño, fue muy emocionante, no sé, muy guay, mis padres diría. Sí.
Y tan joven, ¿eh? 22 años para 23.
Ya, bueno, claro, como que mucha gente dice eso, ¿no? Tan joven y ya tal, pero bueno, yo, o sea, estoy contenta y lo que me tranquiliza es que todavía veo que puedo mejorar, como que no he llegado a mi límite, ¿no? Y bueno, a lo mejor en ese caso me ha valido la medalla de oro, pero igualmente veo que que puedo seguir mejorando mucho más en la ejecución, en la técnica y en mil cosas más, ¿no? Entonces esto me tranquiliza de decir, bueno, es que no he llegado a mi límite, ¿no? Puedo todavía más.
Eso está muy bien, porque si no dices, bueno, pues nada, ya me retiro a los 22
claro,
años
no,
y me jubilo.
No. Eso no.
Lo cierto es que estamos ante uno de los hitos más importantes de este Mundial. Ha sido el oro que has conseguido en la modalidad de solo libre. Es la primera vez que el equipo español se alza con esta victoria. Y además de ese oro inédito en el solo libre femenino, has conseguido otras 2 medallas de oro. Una de ellas en dúo libre junto a Liliu Lluís, que además creo que os dio un ataque de risa al salir de la prisión. ¿Vamos a escucharlo?
No me lo creo. ¿Por qué te ríes? Estamos súper contentas, bueno, ya lo veis, y la verdad que súper orgullosas, muy, muy satisfechas. Lo hemos dado todo en la piscina porque, bueno, hemos confiado, estamos, no sé, con las emociones.
Qué contagioso es, ¿eh? Bueno, este ataque de risa, cuánto buen rollo transmitís. Eso yo creo que es la clave, ¿no? Para que las cosas salgan bien tienes que tener también mucha química con los compañeros, las compañeras.
Sí, la verdad que estoy súper contenta de la relación que tenemos con Lilu porque enseguida nos hemos llevado muy bien y tenemos mucha conexión, ¿no? Y de verdad que nos entendemos y nos lo pasamos tan bien entrenando. O sea, yo creo que con pocas personas he llegado a disfrutar tanto los entrenamientos de dúo, ¿no? Que son muy duros. Y bueno, la verdad que creo que es nuestra magia porque gracias a estos que tenemos ese sentido del humor, ¿no? Y reímos de las dificultades y de cualquier situación, creo que esto hace que luego lo podamos hacer muy bien, ¿no? Y que fluya más, ¿no? Todo. Y mira, justo, o sea, esta competición fue súper graciosa porque antes de salir a competir nos estábamos riendo por alguna tontería que habíamos hecho ahí en la cámara de salida y luego lo terminamos riendo. O sea, fue como... es muy guay tener una compañera de dúo como Lilú, porque es una crack y aparte nos llevamos muy bien, ¿no?
Qué importante es el buen ambiente, ¿no? Y qué importante también el acompañamiento psicológico cuando uno está compitiendo con tanta presión y a este nivel. En este sentido, ¿cuánto de importante es en el resultado el acompañamiento psicológico y emocional? Porque hablamos de entrenar el cuerpo, pero también hay que entrenar la cabeza.
Totalmente, es muy importante, de hecho, de lo que más, ¿no? Y este año hemos trabajado con Gloria Balaguer, una psicóloga muy reconocida, y la verdad que nos ha ayudado muchísimo y me ha ayudado muchísimo personalmente en estas últimas competiciones que hemos tenido, porque hemos competido mucho este año, algunas han sido muy seguidas y el cansancio se notaba, ¿no? Y bueno, gracias a ella lo hemos podido afrontar este mundial con muchísimo mejor, ¿no? Y también este año tenemos mucha suerte con las entrenadoras, porque tanto Andrea como Judith, como Ana y como Víctor nos apoyan muchísimo y nos transmiten esa confianza que es tan necesaria también desde la parte de un entrenador, ¿no? Que al final es con quien estás todo el rato.
Bueno, hablábamos de dos medallas de oro. Falta otra, que la has conseguido junto a Denis González, al ritmo hipnótico de este Babe, I'm Gonna Leave You, de Led Zeppelin. Babe, baby, baby, I'm gonna leave you. Estamos hablando con la campeona Iris Tío en una canción fantástica, pero a mí me surge una curiosidad como muy ingenua, a lo mejor. ¿Cómo se escucha la música bajo el agua? ¿Qué hace falta para que una canción te termine por habitar profundamente y que sepas moverte al ritmo de ella también bajo el agua, en otro hábitat que no es el natural?
Pues, bueno, tenemos altavoces subacuáticos. Y podemos escuchar la música a través de ellos, ¿no? Y es muy importante para nosotros porque vamos contando la música, ¿no? Normalmente hasta 8, pero bueno, nos adaptamos a cada música. Y en cada número tenemos un movimiento, ¿no? Ya sea con las piernas o con los brazos. Y de esta manera nos sincronizamos. Entonces es muy importante escuchar la música debajo del agua para poder seguir el ritmo. Y de hecho, en alguna competición que algún altavoz ha fallado, se ha parado y se ha vuelto a empezar, porque realmente es como muy importante para nosotras.
Claro, bailarías, te iba a decir a ciegas, bailarías, ¿no? Totalmente, claro, sí, sordas, sí. Porque claro, es la música lo que marca el ritmo y lo que consigue que estéis totalmente sincronizadas. Lo que está claro, sí, es que la conexión entre tú y tu compañera es espectacular, es un ejercicio ejecutado a la perfección, la complicidad es evidente. ¿Cómo se llega a esa compenetración total en la piscina?
Pues al final, como estamos tantas horas entrenando juntos y eso, pues al final como que nos conocemos muchísimo, ¿no? Y es inevitable, ¿no? Al final, cuando los dos luchamos por conseguir el mismo objetivo, nos unimos, ¿no? Es como que vemos que tanto el uno como el otro está dispuesto a esforzarse al máximo y entonces esto es muy bonito, ¿no? Y es lo que crea la complicidad.
No sé si sientes que la competición a veces oculta quiénes sois como personas, quién eres tú, quién está detrás de la deportista. ¿Qué te gustaría que viéramos, que la gente viera de ti más allá de las medallas?
Pues que, o sea, yo creo que soy una persona muy alegre, muy trabajadora y sobre todo que disfruta mucho de hacer sincro, que sea un deporte de equipo con mis compañeras y bueno, eso que ojalá la gente nos pueda seguir mucho más, porque creo que vamos a dar muchas alegrías, pero no solo a nivel de resultados, sino a nivel de que vamos a enseñar coreografías muy, muy interesantes, muy chulas y que van a hacer emocionar a la gente.
Cuéntame cómo es un entrenamiento habitual, porque nosotros nos hemos quedado con el resultado, pero claro, para ese resultado hay un trabajo que ya lo has dicho antes, que empezó cuando apenas eras una niña de 5 años. Pero hoy en día, al nivel que estás tú, ¿Cuántas horas entrenas a la semana, al día? ¿Qué lugar ocupa la natación en tu vida?
Pues es ahora mismo es como el 100% de mi dedicación. Este año hemos probado de entrenar solo por las mañanas, pero hacemos 8 horas, ¿no? Y son como de a las 7:30 empezamos a entrenar y hacemos pesas, bueno, crossfit, luego vamos al agua, hacemos, depende de la época de la temporada, un trabajo más de técnica o más de físico y también de coreografiar todas las coreografías y luego también de mejorarlas, ¿no? Y es como hay mucho trabajo y también hacemos flexibilidad y acrobacias, ¿no? O sea, hay muchas cosas, por eso estamos 8 horas, ¿no? Porque realmente
es un trabajo.
Hay muchas cosas por hacer y bueno, y acabamos... Hacemos eso de 7:30 a 3 de mediodía y luego está bien porque este año, como lo hemos organizado así, pues tenemos la suerte de que por las tardes pues todavía podemos estudiar o tener vida personal o ir al fisio o simplemente hay días que incluso tenemos que hacer trabajo individual extra de mirarnos el vídeo, repasar las correcciones para mejorar al día siguiente.
Mencionabas lo de estudiar, siempre te han recomendado que además de tu carrera como deportista de élite, que tengas una carrera, que construyes una carrera fuera del agua y de hecho,
sí.
Si no me equivoco, estudias comunicación a distancia en la, sí. En la universidad, ¿no? ¿Cómo consigues compaginarlo como deportista con los estudios? ¿Cómo te sientes? Porque también es muy exigente tu vida como deportista con lo que exige también unos estudios superiores.
Sí, pues mira, esto siempre, desde siempre, bueno, y ahora muchísimo, el CAR de Sant Cugat nos está ayudando mucho en esto, ¿no? Nos dan, o sea, nos explican la importancia de tener unos estudios y nos ayudan en todo lo posible, ¿no? En recomendarnos universidades a distancia o a ver cómo personalmente cada uno cómo lo puede gestionar, ¿no? Y en mi caso, pues estoy estudiando comunicación en una universidad online, en la Universidad Internacional de La Rioja y la verdad que hago eso, 2 asignaturas por semestre, o sea, no hago todo el curso entero porque no me daría tiempo y no lo haría bien, ¿no? Y bueno, he escogido pues hacer una carrera un poco más poco a poco, pero para poder estar 100% dedicada a la sincro, pero también tener unos estudios, ¿no? Y seguirme formando como persona.
Aunque eres muy joven, como decía antes, que tienes 22 años, a punto de cumplir 23, tienes esa gran proyección dentro del agua. ¿Cómo te imaginas en un futuro fuera de la natación? ¿Cómo te imaginas esa próxima Iris, la que no estará bajo los focos ni en el podio? ¿Qué te gustaría hacer?
Pues mira, todavía no lo sé. Y de verdad que no tengo ni idea, porque ahora mismo no hay nada que me guste más que la sincro. Y espero poder hacer sincro muchísimos más años. Seguro que llegará el día, ¿no? que tendré otras prioridades y que pasará a gustarme más otra cosa, a lo mejor, ¿no? Pero todavía no lo sé. Entonces, yo no sé si voy a estar toda la vida relacionada con el deporte o algo, pero bueno, lo que sí tengo muy claro ahora mismo es que me encanta la sincro y espero poder disfrutarla muchos más años.
Veo que hay muchísima vocación en ti, que hay muchísima pasión y eso son desde luego dos ingredientes que forman parte del éxito que estás recogiendo ahora, ¿no? Y sobre todo, ambición, saber que tienes un margen de mejora, que todavía puedes hacer más cosas, más complicadas, tener desafíos por delante, ¿no? Esa es una llama que mantienes viva y eso es súper importante. Si tuvieras a esa niña de 5 años delante, esa que empezaba a sentir curiosidad por la natación sincronizada, ¿qué le dirías? ¿Cómo ha cambiado? ¿Y en quién se ha convertido?
Pues eso, le diría que siga trabajando como lo ha hecho, que confiara en ella misma y sobre todo que no pierde la ilusión, ¿no? Eso que reíamos tanto con Lilú, ¿no? Que siempre sea así porque es la clave del éxito, que se lo pase bien, ¿no? Y sí, le diría esto.
Pues muy bonito. Siempre adelante, siempre con proyectos, con sueños. 3 oros, 3 bronces, 6 medallas en el Mundial de Singapur. Iris, tío, ha sido un auténtico placer conocerte y charlar este ratito de la mañana aquí en Fin de Semana contigo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Son las 12 y 20 minutos de la mañana, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos en directo estos fin de semana COPE y en un ratito vamos a empezar nuestra tertulia de chicas, que hoy Laura Rubio, hablamos de esos vicios confesables que empiezas y no puedes parar.
Exacto, como las pipas, que era el ejemplo que usábamos para hablar de este tema, ¿no? Esas, tú coges una bolsa de pipas y sabes cuándo empiezas, pero nunca cuando acabas. Bueno, cuando se acaba la bolsa.
Eso
es. Hay veces que es que te la tienes que acabar. Entonces estamos ahí en el 666-554000, ese es nuestro número de teléfono para que nos mandes tus audios de WhatsApp contándonos pues tus anécdotas con esto, cuál es ese vicio inconfesable, ese vicio que no puedes parar de comer y una y otra vez. Y ahí estamos, escuchándote.
Ahí estamos. Déjame que salude a Sole Mayol, que ya está aquí sentada con nosotros. ¿Qué
Hola.
Tal, Sole? ¿Cómo estamos?
Pues muy contenta de estar aquí con vosotros.
Que la he visto disfrutar mucho de la entrevista con Iris Tío, ¿verdad? Porque
sí,
tú tienes una relación con la natación sincronizada.
Pues sí, mis dos sobrinas, dos de mis sobrinas hacían, porque ahora ya son más mayores, natación sincronizada, y una de ellas es árbitro de natación sincronizada, la única árbitro europea que fue a los Juegos Olímpicos, Ana Mayol.
Anda que no habrás visto tú natación sincronizada. ¡Buah! Para ver a las niñas.
Se vuelven locas, además, cuando lo hacían por ellas y luego porque, claro, esa compañera, tal, o sea, han estado siempre muy, muy, muy...
Y un deporte que exige muchísimo trabajo, como nos contaba Iris Tío, muchísima perseverancia, empezando desde que son muy niñas, casi como claro. Un juego, hasta que se convierte en una profesión o en una manera de vivir, que es lo que nos acaba de contar Iris Tío, que decía que no entendía la vida fuera de la piscina y que de momento no se planteaba otra cosa en el horizonte.
Pero a la vez es dura, ¿eh? Porque es todos los días y es que tienes que ser muy, muy, muy estricto con ir todos los días, que hay veces que hace frío, otras que hace calor, otras que no apetece, otras que sus amigas te van a otro sitio.
Eso es.
Sin embargo, cuando algo te gusta, pues no te importa, ¿no?
Vamos a contar ahora, Sole, una historia súper curiosa que tiene que ver con un territorio que a veces es español y a veces es francés. Porque desde esta semana hay una pequeña porción de nuestro país que ha dejado de ser española y pasa a ser francesa. Y no, no estamos hablando de Ibiza, tampoco de Lanzarote, aunque viendo la cantidad de turistas que hay ahora mismo en las islas, no sería raro que uno mismo se confundiera y se sintiera más fuera de España que dentro. Esta vez el viaje nos lleva hasta el norte de España, concretamente hasta el País Vasco, o más bien al centro mismo del río Bidasoa, justo en la frontera natural que separa España y Francia. Ahí hay un trocito de tierra minúsculo, pero con una historia tan grande que haría sombra a muchas capitales españolas. Estamos hablando de la isla de los Faisanes, y no ha habido una invasión nocturna ni hemos perdido la guerra. O bueno, Laura, en cierto modo, sí, cuéntanos.
A ver, no ha sido por una invasión moderna, pero sí que este traspaso tiene su origen en una guerra larga, una guerra compleja y que terminó hace siglos, concretamente en 1659. Hablamos de la Guerra de los 30 años que enfrentó a media Europa, incluida España, contra Francia. Y cuando llegó el momento de firmar la paz, pues el lugar elegido fue este diminuto islote del Bidasoa. Allí se firmó el Tratado de los Pirineos, que no solo puso fin al conflicto, sino que dio lugar también a una solución diplomática insólita, que fue compartir la isla.
Porque sí, llamar la isla es quizá un poco generoso. Es poco más que un campo de fútbol. Es estrecho y alargado, con cuatro árboles y un monolito que recuerda aquel tratado. Pero desde entonces se convierte en un lugar neutral, el lugar más neutral y menos visitado, también hay que decirlo, de Europa.
Y también el más compartido. Desde 1659, Francia y España se turnan la soberanía de la isla cada 6 meses. Del 1 de febrero al 31 de julio es española. Y del 1 de agosto al 31 de enero es francesa. Y no hay más trámite que la espera. Nos explica a COPE el doctor en historia y vecino de Irún, Iñaki Garrido.
Un condominio en el cual medio año pertenece la gestión, pertenece la propiedad, pertenece a España, y la otra, el otro medio año pertenece a Francia. Y de ahí que tanto España y Francia tengan una frontera movible cada 6 meses. España aumenta un territorio cada 6 meses y luego resta otros 6 meses otro trozo de territorio.
Aunque todos la conocemos como la isla de los faisanes, su nombre original era otro, más ligado al contexto de la época y a los animales que la habitaban.
De hecho, si uno pasa justo la frontera, se encontrará un panel descriptivo y ahí describe muy bien cómo era el nombre, cómo se conoce en Francia ese nombre, y como en otros lugares, en otros muchos lugares de España, se va a decir dónde es el nombre y al final se convierte en un faisanés, donde, insisto, jamás ha habido un faisán en esa isla, ni antes, ni ahora, ni después.
Hoy en día, Beatriz, ya no hay ni faisanes, ni negociaciones diplomáticas, pero sigue habiendo y sigue siendo un símbolo de entendimiento entre vecinos. Su gestión recae en manos de los ayuntamientos de Irún y Hendaya, que cuidan ese trozo de tierra pues como un tesoro silencioso entre fronteras.
Cuando toca la gestionada, pues el corte de hierba, el mantenimiento, el quitar los coipús, que es una rata gigante invasora, o los árboles hay que talar o hay que cuidarlos, pues se le corresponde a cada ayuntamiento, que cada ayuntamiento evidentemente pasa la factura correspondiente al Estado.
Y si estás pensando en hacerte un selfie allí, mejor piénsatelo dos veces. La isla no se puede visitar sin permiso, aunque se puede observar desde la orilla.
Si ahora pasa Francia y yo quiero visitar la isla, tendría que pedir autorización a Gendarmería, y mientras esté bajo la actividad española, yo tenía que pedir lo que es la autorización a la comandancia de Marina, que está en Hondarribia. Es decir, ni siquiera es posible visitar sin ningún tipo de autorización.
Así que desde esta semana y hasta el 31 de enero, en la isla de los faisanes ondea la bandera francesa. Pero no pasa nada, porque en unos meses la recuperaremos, como cada año desde hace 4 siglos. Una soberanía compartida, sin tensiones, sin protestas, la única isla en el mundo que cambia de país sin que nadie se enfade.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca, y en de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo dicho, sí, se dice, sí, en Murcia, sí. ¿Verdad o no?
Tío, acordáis, en Dale Don Dale de Don Omar, sí, dice, está como suelto como gavete, como y gavete, es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de Omar. De verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, no, por favor.
Ding 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 ding
comenzamos, son las 12:30 de la mañana de este domingo 3 de agosto, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Abrimos nuestro espacio de tertulia con las chicas, está sentada a mi lado Sole Mayol, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy contenta, la verdad, de estar aquí con vosotros.
Y al teléfono tenemos a Pau Fil, ¿qué tal, Pau? ¿Cómo estás?
Buenos días, chicas, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, voy a saludar al resto del equipo. Paloma, Pablo, buenos días.
¿Qué tal, qué tal?
Buenas a todos.
Saludamos también a Isabela, Rocío, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, Pau, vamos a empezar hoy, vamos a darle la vuelta al programa. Hoy vamos a empezar por ti y luego vamos a seguir hablando de otros vicios. Tú nos traes un vicio que es el de la buena gastronomía, la saludable, la fácil de hacer, que es tu especialidad, y luego hablaremos de esos vicios que uno empieza a comer y no para. Si quieres, comparte el tuyo. No sé si le has dado una vuelta.
Sí. Bueno, sí, sí. El vicio, además, cuando me lo dijisteis, sobre todo este verano que nos invitaron a un pueblo a las fiestas aquí en Benimarco, y sacaron cacahuetes de estos chiquititos sin sal. Sí. Bueno, pues todos, esto lo sacaron rollo de aperitivo, todos comiendo cacahuetes, pero es que lo curioso, que luego comimos paella, ¿vale? Yo me apreté dos platos de paella, tal cual, y después de comer paella, yo seguía comiendo cacahuetes. Mm. Pero es que lo curioso, que empecé a mirar a toda la gente que había terminado también después de comerse de dos platos de paella y también estaban comiendo cacahuetes. O sea, eso era un vicio. O sea, no os podéis ni imaginar cómo nos pusimos a cacahuetes.
¿Qué tienen los cacahuetes? Porque me creo que no eres la también única, ¿eh?
¿Qué tendrán? Sí, 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 no, están buenísimos, buenísimos. Bueno, y nada, hoy os traigo un vicio, el tomate relleno.
A mí me gusta muchísimo el tomate, pero ¿qué tipo de tomate? Porque últimamente me estoy viciando con el azul.
No sé. Ay, ¿ves? No, pues esta receta hay que hacerla con un buen tomate rosa de Barbastro, vale, de Altea. Yo en su caso lo he hecho con tomate rosa de Altea, de estos que son grandotes, porque es una receta muy buena, sobre todo para cuando tienes invitados ahora en veranito en casa, porque es muy vistosa y queda muy rica.
Venga, cuéntanos.
Mirad, ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar, pues eso, un buen tomate rosa grandote, un aguacate, 5 o 6 hojas de albahaca fresca, aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal, zumo de medio limón y un diente de ajo.
Suena muy refrescante.
Lo primero que tenemos que hacer es cortar el pedúnculo del tomate y con la ayuda de un sacabolas, y si no tenemos un sacabolas, con una cucharita, vamos a vaciar toda la carne del tomate por dentro. Que ojo, eso no se tira, eso lo reservamos porque luego lo vamos a utilizar.
Vale.
Y una vez que tenemos nuestro tomate vacío, vamos a poner en un procesador el aguacate, zumo de limón, el diente de ajo, la albahaca, sal y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y eso lo vamos a triturar, ¿vale? Y nos va a quedar una crema de aguacate. Una vez que lo tenemos triturado, yo os recomiendo que lo pongáis en una manga pastelera, pero bueno, el que no tenga igual lo puede rellenar. Vamos a ir rellenando el tomate con toda esa crema. Lo vamos a poner en un plato boca abajo, ¿vale? Y todo lo que hemos quitado del interior lo vamos a poner alrededor de nuestro tomate. Uh-huh. Eso lo aliñamos con un poquito de sal, de aceite de oliva. Y yo en el centro del tomate me gusta ponerle un poquito más de crema de aguacate. Lo coronamos con unas hojitas de albahaca para decorar. Y una vez que cortamos el tomate, sale todo nuestro interior con la crema. Y que os digo que queda delicioso.
Es como una especie de ensalada deconstruida, ¿no?
Sí, básicamente sí. Que luego, bueno, los rellenos hay infinidad de versiones. El que quiera le puede triturar también con unas anchoas. O le puede también triturar con un huevo duro para hacerlo más proteico. Luego ya eso es echarle imaginación y se puede rellenar de mil formas. Bueno. De lo que tengamos un poquito en la nevera.
Me encanta, me encanta.
¡Oh, qué rico! Y un poquito de queso, ¿no? También se podría poner.
También un poquito de queso, unas lasquitas de queso. Se puede triturar con, por ejemplo, imagínate, pues con un poquito de queso fresco, trituras el aguacate, le metes unas nueces o una burrata también, que queda muy rico. Trituras el aguacate con una burrata, lo haces más proteico y vamos, tienes un tomate súper completo.
Es que nosotros solo no damos puntadas sin hilo. Esta sección de gastronomía está en una hora pues muy adecuada, la del aperitivo.
El pisco labis.
Bueno, Pau, pues muchísimas gracias. Te volvemos a escuchar en 7 días.
Gracias a vosotros, equipo. Un beso grande.
Un beso. Un
beso.
Adiós.
Podemos charlar. Te pongo cianuro en la copa y ya está.
Y tan a gusto se queda Rigoberta Bandini, ¿eh?, con este brindis.
Hombre.
En fin, que nosotros hoy estamos hablando de vicios confesables, de esos vicios que nos encanta, porque descubrió Laura la historia de un conquense que trajo las pipas. Le debemos a un hombre de Cuenca las pipas aquí en España y ese maravilloso vicio del comer y el rascar que está a punto de empezar. Uh-huh. Es lo que le hemos preguntado a los oyentes de fin de semana en el 666-5540-00, 666-5540-00, donde nos está Paloma dejando sus mensajes.
Efectivamente, por cierto, a los que comen pipas que vienen con la cáscara, es un detalle luego tirarla a la basura. O ponerla en un sitio, porque anda que no te vas a un banco de un parque y de repente está todo el suelo plagado de la cáscara, que además está en la boca de alguien, o sea, llena de baba. No sé, a lo mejor que soy un poco pija para estas cosas.
Pero luego se seca y ya está.
Da igual, pero...
Me parece que se la comen luego los pájaros, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pero tiene que haber mucho pájaro y mucha hormiga para limpiar muchos parques.
Muchas hormigas se las llevan, que les da algún gusto verlas.
Que son muy fuertes, son súper fuertes las hormigas.
Bueno, si os parece, vamos a empezar pues con lo que hemos hablado, el primero de todos.
El vicio, las pipas sin tostar y sin sal. O sea, crudas. Es un vicio que, por ejemplo, no puedo... Cojo una bolsa a granel, me cojo lo menos 400 gramos, casi hasta medio kilo.
Yo no sé si se ha perdido, pero antiguamente había muchos campos de girasoles en nuestro país y en el pueblo de mi madre había muchos girasoles. Y entonces a veces ibas con tus mayores y te daban el girasol para coger las pipas y las cogías directamente de la flor.
Uh-huh. Y era pues maravilloso. Sí. Alguna vez es una maravilla cogerlas y comerlas.
Sí, yo eso lo he hecho también en mi pueblo, que íbamos andando por la carretera y de repente pues encontrabas un campo de girasoles. Entonces te parabas, o sea, con mis amigas, y cogíamos uno y entonces era un poco como una adivinanza. Y
¿una adivinanza? ¿Qué tipo de adivinanza?
Claro, o sea, a ver si esa estaba bien o estaba mal. Entonces pues ibas...
Esto ya había como... bicho. Sí.
Pues estaba negra. O...
Es que yo ahora, por ejemplo, con los niños juego a pollo, gallina y gallo con las amapolas. Sabéis que las amapolas, antes de abrirse, tienen un proceso que pasan del color rosa blanco, rosa clarito y rojo, ¿no? Entonces, si es clarito, es pollito. Si es un rosado, es gallina. Y si es rojo, ya es el gallo. Y entonces los niños juegan con las amapolas del campo y dicen... A ver, ¿qué es? ¿Gallina, pollo o gallo?
Yo creo que quien tiene que compartir aquí su vicio, todos, pero a mí me llama la atención el de Rocío. Su vicio culinario.
Pues son los pepinillos. Fíjate. Los pepinillos y los ajos, así, no sé, como en vinagre. Y es que empiezas y dices, ay, venga, uno más.
Y no puedes parar, te puedes comer un bote tú sola.
Bueno, a ver, yo creo que tanto no, pero lo comparto con mi hermana, entonces vamos uno a uno, ahí mano a mano, compañero.
¿Y las banderillas? ¿No le dais a las banderillas también?
No, eso fíjate que luego me pasa a las gildas, que ahora parece como que se han puesto de moda.
Ah, también.
Sí, y sí.
¿Y qué son las gildas para los que no sepan?
Es como,
pican.
Sí, se parece a una banderilla y es aceituna, creo que es, no sé, piparra o guindilla.
Sí.
No sé si otra aceituna y ya está.
Ah, bueno, y anchoa.
Y anchoa.
Sí.
Qué rico.
Es un sabor muy potente. Bueno, salivas un montón. Imagínate la mezcla del picante y de la sal de la anchoa.
Efectivamente, imagínate.
Hola, buenos días, amigos de la COPE. A mí lo que me sucede, cuando hay un tipo de cacahuetes especiales que tienen un sabor muy especial, empiezo a comer y no sé parar. Venga, un saludo para todos, que paséis buen día.
Que los cacahuetes son, pero fíjate, hay gente que, me parece que estabas tú diciendo que eres alérgico a los frutos secos. Y los cacahuetes no son frutos secos, o sea que hay mucha gente que es alérgica a los frutos secos, pero puede comer cacahuetes.
Me acabas de deshacer un mito.
Pues yo tampoco lo sabía, porque tengo una amiga que es alérgica y lo único que puede comer.
Los cacahuetes.
Como si comieras, pues yo qué sé... como el cocido, como
los garbanzos.
Yo cacahuete no puedo.
Por si acaso tú no los comas.
Vamos, en las revisiones me sale de hecho que el cacahuete es lo que más alergia. Fíjate. De lo que más alergia me da.
Entonces no será a los frutos secos.
Pues mira, Sole, una legumbre, entonces el cacahuete.
Sí, creo que es una legumbre, sí.
Fíjate qué curioso. Sole, ¿y tú, cuál es tu vicio?
Bueno, mi vicio también son las pipas. Yo es que además me acuerdo, fíjate, de ir todas las amigas cuando éramos jovencitas, los chicos empezaban a fumar y nosotros a comer pipas.
Mucho más sano, ¿no?
Pero además eso, íbamos dejando un reguero, porque ibas directo al parque o lo que sea a estar con ellas.
Claro.
Y por supuesto, ibas dejando el reguero por la calle y cuando llegabas al sitio donde te quedabas, ahí al banquito, ahí hablando con los amiguetes y tal, las pipas eran... Ibas luego...
Claro.
Es verdad, es verdad. A mí me gustan mucho las pipas saladas, pero qué se dan, ¿eh?
Ay, pero son las que más me gustan, las tostadas y saladas.
Más difícil dejar de tomarlas, ¿no? Cuanta más sal, ¿no te parece?
Pero eso que es una maravilla. Pero tienes que ponerte por lo menos un vasito de agua cerca o una botellita.
Efectivamente.
A ver, yo soy bastante bruto comiendo en general. Me tengo que controlar a veces porque si no... Lo de comer en sociedad, en grupo... Yo siempre aviso. A ver, por ejemplo, las palomitas... Eso es una brutalidad. Cuando me pongo a lo mejor con mis hijos a ver alguna peli o algo... Flipas en colores. Ya, vamos a saco. Pero lo que podría estar comiendo sin parar... Mientras hubiera existencias... Es la paella. La paella es mi debilidad absoluta y podría comer paella todos los días del año y cantidades importantes, ¿eh?
Fíjate.
Me puedo comer tranquilamente el equivalente a 3 platos de paella. Así de normal.
Pues luego el arroz es muy indigesto.
Y estringente, ¿no? No es estringente, sí. El arroz. Yo siempre he escuchado que es estringente.
Sí, sí.
Sí, que...
Ambas que no comes, más bien en papuzas. Te pones morado.
Hincha literalmente. Hincha un montón.
Y con lo de las palomitas. Y es que yo creo que, fíjate, hace muchos años también se podía entrar en los cines, sobre todo los de veranos, y podías comer todas las pipas que quisieras. Y luego ya dejaron de dejar las pipas porque, claro, dejabas las cáscaras. Y empezó todo el mundo con las palomitas. Ahí empezaron otra vez. Que es que llegas a un cine y cómo no te vas a comprar unas palomitas si huele todo el cine, toda la entrada del cine, que es imposible. Luego no se la puede uno comer, como se queden ya tiesas, así que ya no...
Se quedan guarnidas, se quedan chiclosas.
Pero recién hechas, qué maravilla.
Yo ahora las he empezado a comprar en casa para hacer, no las de sobre que metes en el microondas, sino para hacerla, sí, para hacer la olla.
Eso sí que están buenas.
Y eso que empieza a hacer pa, 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 y dices tú, se me va la cacerola para arriba.
Los niños no lo pasan
a mí lo que me pasa con las palomitas es que el maíz me gusta comérmelo crudo, pero no es mi vicio, pero sí, o sea, cuando está ahí antes de... Porque compro también todo el maízito para hacerlo, agarro cada granito y me lo como así.
¿Con lo duro que está?
Sí, es lo que me gusta.
¿A modo Kiko?
Literalmente, con las muelas todas rotas después, pero es lo que me gusta. Pero me encanta.
Tu dentista tiene que estar encantado con tu decisión.
Me ama.
Bueno, ¿y los Kikos? Nadie ha dicho todavía nada de los Kikos.
Hay que esperar un poquito, que están más adelante los Kikos.
Hola, buenos días. Pues a mí realmente lo que me llevaba por la calle de la amargura era la mayonesa. La ponía con todo, con todo, con todo. Menos mal que ya lo tengo un poco controlado. Y ya lo como con menos cosas. Buenos días.
Yo conozco a más de uno y más de una que es muy fan de la mayonesa y de la lioli. Y lo puede echar absolutamente a todo.
Yo estoy con este oyente.
¿Culpable?
Sí, me declaro culpable. Y también me intento controlar porque hay veces que no tiene sentido. La mezclo con cualquier cosa.
Por ejemplo, ¿qué es con lo más raro que has puesto la mayonesa?
Bueno, en realidad no es tanto con cualquier cosa, pero cantidades industriales. Incluso cuando no tengo sin tener hambre, ya por vicio,
con pan.
De postre con pan.
Que sepáis que está súper delgado.
Porque no lo parece.
La mayonesa lo que hace es engordar muchísimo.
Sí, pero además...
Pero a ti parece que no.
Este año, a partir de Semana Santa, me propuse dejarla. Y lo conseguí y pues, llevo ya, pues eso, desde Semana Santa sin probarla.
Nada, nada, o sea, cero.
Pero.
Estoy buscando alguna explicación científica y detrás de todo esto está la dopamina, ¿eh? Hay alimentos que activan nuestro sistema dopaminérgico, en el cerebro y claro, pues actúan como si fuera una droga. No puedes dejar de comer las pipas, no puedes dejar de comer los cacahuetes, los Kikos. La dopamina es neurotransmisor clave para esa sensación de placer, de motivación. ¿Cómo te premias tú? Ay, me voy a comprar una bolsa de patatas fritas.
Y te la comes enterita.
Qué triste estoy, me voy a comprar una tableta de chocolate, ¿no?
Sí, el chocolate también es adictivo, total.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. O que estás, pues eso, en casa por la noche y dices, ay, pues mira, me lo merezco.
Sí, me lo merezco.
¿Qué día tan duro he tenido? Me lo he ganado, ¿eh?
Eso. Para lo bueno, para lo malo, todo.
Es malo. Todo, no dicen que todo lo que es bueno es pecado y tal. Sí. A ver, vamos a ver. Claro, es la mezcla perfecta entre la grasa, el azúcar, la sal.
Totalmente. Isabela, ¿confiesas tú el tuyo?
Sí. Bueno, a mí me encantan los garbanzos. Pero a mí me gustan los garbanzos del frasquito este que viene en el súper.
Conserva.
Exactamente.
Pero eso es muy saludable.
Pero yo me lo como directamente
del... ¿Pero cocidos?
Sí, están cocidos, pero tienen como ese liquidito que es como...
Sí, que tiene sal.
Sí, como... sí, no sé qué es, pero...
Yo Paufil dice que eso es buenísimo.
Pues yo me lo como con eso. Vamos, me da pereza ir a lavarlo y me lo como así entero. Todo
se
el
llama
bote.
Cuafaba.
Cuafaba.
Y las cocineras lo usan mucho, pues incluso para hacer, me parece que era el merengue, como si fuera la clara
¿sí?
del huevo.
Sí.
Para las personas que no tienen que tolerancia al huevo, tienen alergia al huevo, pues... y quieren a lo mejor comerse un merengue, pues eso. O sea, que yo pues,
yo claro, pensaba que eso sería malísimo. El,
¿no?
Ese, ¿por ese porque liquidito.
Es porque es babosillo.
Sí. Eso, no. eso puede dar un
yo
poco de asco,
sería
pero...
pura grasa.
Pero sí que es verdad que tienes que asegurarte que ese bote de garbanzos, lo que tiene ese líquido es agua y sal. Porque es verdad que hay otros que le echan conservantes que ya no son tan saludables. Entonces hay que mirar muy bien el componente de ese bote de garbanzos cocidos.
Pero Isabela yo creo que le da igual.
A mí, lo que, a mí podría ser cualquier cosa. Podría ser agua arruinada, sucia. Yo me lo como,
lo
me encanta.
Sidney está.
Sí, lo de jabón.
Eso.
También viene también. Muy bien para las plantas. Nos lo ha dicho también Paufil. No sé si os acordáis.
¿Ah, sí?
Que cuando
también.
No lo tomas, lo dejes y te lo echas a las plantas que luego ay. Se te ponen muy bonitas.
Y las plantas felices. ¿Recuerda lo que contaste ayer de esta actriz?
Sí, que lo contó Laura, que bueno, eran, no sé, como restos de su...
Sí, era un...
Hay una actriz que ha creado una marca de jabón sí. que hace con el agua que le queda en la bañera después de bañarse.
Anda, leche.
Y luego...
los pelillos.
Sí, sí, todo. Pero la gente lo compraba. Porque decíamos...
Sí, que estaba agotado en eBay.
Sí, porque vendieron solo como 5.000 ejemplares.
5.000.
Y creo que el más caro se vendió como $1,600.
Bueno, es que entonces, es una barbaridad. Un poco, hemos estado tarde en esas cosas, ¿verdad? Sole, tú podías haber aprovechado.
Ay, oh, sí.
Y haberlo hecho, haberlo patentado tú la idea.
Sí, patontado.
Efectivamente.
Vicio sí que tengo, como todo el mundo, pero me los controlo. Oh. Mi vicio es el chocolate. Sí, como bastante chocolate diario, pero me controlo. Y después como las almendras saladas. Las almendras saladas es una locura que tengo... Tengo la capacidad para controlarme, que esto es mucho, es un regalo que tengo, digámoslo así, porque basta, pro, se acabó, ya no como más. Pero sí, vicios, sí, sí, y vicios de comer, pues es que me gusta todo. Es que tengo la suerte o la desgracia, como queráis decirlo, que me gusta todo.
Las almendras son también mi vicio. Y ahora que las compro crudas y las meto en la air fryer, como se llama, pues es que se quedan, porque
¿sí?
Sí, saben igual,
¿no?,
que las almendras fritas uh-huh. o las tostaditas, pero no tienen el aceite que tienen las fritas.
Ay, lo voy a probar.
Es que están buenísimas.
Es que a mí me encantan fritas, pero claro, no me las hago porque...
pues yo desde que... Bueno, es que las tengo siempre...
Los cacahuetes con miel o también, que eso es bueno.
¿Con
bueno.
miel?
Sí. sí,
mira,
sí.
puedes acercarte a la máquina de aquí al lado.
Yo creo que voy a ir. Como ayer me fui para Granada, pues ahora mismo voy a la máquina.
Pues ahí las tienes, ahí los tienes. Esto también enganchan porque es como dulce pero salado a la vez.
Sí, es que no estáis hablando del rey de los frutos secos, que son los garrapiñados.
¡Ay, es verdad!
El típico puesto.
Ahí sí
puesto.
Que te dejan los dientes bien.
¡Oh! Pero y lo ricos que están porque tienen ese...
Pues, azúcar, claro.
Es que eso
el
es,
azúcar
si hablamos de vicio... Esa bolsita que te dan, que además hace muchísimo ruido, que es de plástico así como un tubito y están todos ahí puestos y ya cuando te quedan pocos y vas metiendo ahí la mano hasta el fondo.
Es un recuerdo de
Alcalá, de Alcalá de Henares.
Es que para mí es un recuerdo de la infancia que hacían las tías abuelas, las abuelas, las almendras garrapiñadas. Yo ya, esa costumbre se ha perdido y las tienes que comprar en los puestos que dices.
Efectivamente, en el intercambiador de Moncloa en concreto hay uno que anda que no le he comprado yo.
Ah.
Sí, sí. Sí, pues no, tú pichada, mira, tú también vas por ahí, sí, sí.
La verdad es que todos los frutos secos, por ejemplo, me encantan, empiezo con un poquito, no, otro poquito, y los acabo. Pero es que si compro una tarrina de esas de medio litro de helado, me pasa lo mismo. Entonces, ay, madre mía, qué pena.
No, bueno, qué alegría.
Pena porque...
alegría de poder comerlo.
¿Y sabéis parar? Porque
no.
lo difícil es parar.
No.
Nunca. Hay que tener mucha fuerza de voluntad
sí,
para parar.
Sí, totalmente.
Yo me acabo botes.
De, como de hierro.
No, yo sí no puedo. O sea, el bote de helado me lo como entero.
Y el garbanzos.
Entero.
O sea,
y
de garbanzos. Tú puedes vivir con garbanzos y helado.
Sería la persona más feliz. Pero más que nada con mi garbancito.
Bueno, y espaguetis, que es su plato
sí,
estrella.
Sí.
Que
espaguetis y el arroz también.
Oye, que hay helado de garbanzo.
¿Qué?
Que sí. Que hay heladerías que son muy innovadoras con los sabores y te hacen helados de lentejas, helados de garbanzo.
Pues bueno, me lo compro y les aviso la siguiente semana.
Lo que le estamos descubriendo a esta mujer,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es que allá no lo tenemos.
Yo helados no como muchos, pero como, vamos, yo que estoy mucho tiempo por la zona de Valencia, las horchatas, por favor. Ay. Eso es una delicia que solo tenemos en España.
Y
que
mojar no hay, el fartón.
Bueno, los fartón yo ya me he quitado. Porque cuando te ponen unos fartón encima calentitos o así, ya, ponen bueno, eso es increíble. Pero la horchata, yo no, o sea, no podía tomarme un litro entero.
Qué rica la horchata natural, ¿verdad?
Buenísima. Y además, por lo visto, tiene mogollón de propiedades.
Me encanta cuando pensamos que nuestro vicio tiene propiedades, ¿verdad? Y te sientes mejor contigo.
Claro, he leído.
Esto tiene...
No, mira, propiedades no tienen los fartons y así que me los he quitado, pero la horchata no me la quito.
Pues escucha, existe helado de horchata. Que el otro día una amiga lo probó. Ese es para añadir así un poquito más de vicio. Está el helado de horchata. Wow,
estás muy puesta, Paloma.
Las chufas.
Pues mira, una amiga mía que dio a luz hace poco tenía una acidez en el embarazo tremenda y lo que le calmaba era el helado de horchata. Entonces te decía, porfa, si vienes a casa me traes helado de horchata. Y entonces era lo que le aliviaba las...
Pero no se venderán en todos los sitios. Esto es como lo de los garbanzos.
Entonces en un supermercado concreto que tal... que por no hacer publicidad no lo decimos, pero sí, ahí lo venden.
Bueno, me cotillaremos.
Y luego nos gusta, hablando de frutos secos, una variedad, que es la mantequilla, de ¿cómo se llama? La crema de cacahuete.
Wow, pues eso, ¿por qué no lo compro?
Yo hago batidos con crema de cacahuete, plátano y leche de avena, y dátiles, y están
riquísimos. Héctor, el técnico, asiente.
Sí, que también.
Sí, también, ¿verdad? Qué ricos
estabas
esos
hablando
batidos.
De las embarazadas, que no sé, claro, vosotros todavía sois muy jóvenes, pero nosotras que...
Bueno, los antojos.
Yo es que a mí me dio por las sardinas y no podía parar de comer sardinas, que ahora no las como. Pero a mi hermana, que es muy graciosa, por las coliflores.
¡Hola!
Y solo comía coliflor.
Y a mí por el tomate kumato.
Todos los días.
Son antojos muy saludables los nuestros,
bueno,
¿no?
Bueno, no lo sé, pero sí que es en realidad, es lo que nos dio por ahí. A lo mejor porque, yo qué sé, las sardinas pues tienen mucho fósforo y a lo mejor el niño necesitaba fósforo, vete tú a saber.
Y una pregunta chorra, ¿y luego vuestros niños, tu niño y tu niña, les gustan esos alimentos especialmente o no tiene que ver?
Pues sí, al mío sí.
¿Le gustan las sardinas?
Fíjate, al hijo de mi hermana no lo sé, si comerá coliflor, a lo mejor se hartó el pobrecillo.
No sé, me parece curioso saberlo.
Buenos días a todos, enhorabuena por el programa. Mi debilidad son los quicos, en pinzura bolsa y hasta que no acabo no paro. Muy buenos días.
Ya los echaba yo de menos los quicos, hombre.
Los quicos. Es que, ojo.
Y hay unos quicos que tienen como pimentón que todavía enganchan más.
Ah,
¿no?
Sí, esos no los tengo controlados.
Saladitos, sí, más que los
yo creo
básicos.
Que porque están como más fuertes, entonces no es a lo mejor si te engancha
y
más.
Y que no son tan duros. Eso. O sea, que cuando los muerdes no te dejas la dentadura, como aquí mi amiga Isabela.
A lo mejor a ti te gustan, tú pruébalos.
Es que es la cosa, el picante, exactamente. Así, dejas todos los dientes ahí, pero bueno.
¿Y en El Salvador tenéis así como algún picoteo así?
Nos encantan los chicharrones.
¿Los chicharrones?
Sí. ¿Pero son como los de aquí?
No, porque aquí no son crujientes. Aquí es solo frito, pero es como si fuera carne con mucho pellejo y mucha grasa.
Ajá.
Y entonces eso, con una tortilla le ponemos limón y también aguacate y nos los comemos todo el día.
¿Y tú lo haces aquí?
No, porque yo no sé cocinar tanto. Entonces yo...
Pero garbanzos tienes bastante.
Exactamente, con eso estoy suficiente.
Ah, fíjate, qué curioso. Saber un poco también allí qué es lo que... ¿Sabes? De aperitivillo.
Sí, sí. ¿Y los torrendos qué?
Oh,
¡unos buenos torrendos!
¡Qué rico!
Y la ensaladilla rusa murciana, que yo ahí tengo que decirlo, la mejor de todo este país.
Las bicicletas que hacen en Murcia con ese panecillo que luego
la
le ponen
rosquilla.
La rosquilla. Y la ensaladilla rusa y la anchoa.
Que lo llaman la marinera.
Y le ponen todo almendrigue. Me encantan las almendras que le ponen todo.
Todo, todo. O sea, mira, Marta Ruiz, que es compañera de esta casa de Murcia... Nos trajo una vez una ensaladilla rusa que yo no he probado una cosa igual. De verdad, ¿eh? O sea, impresionante. Así que ahí queda.
Marta, a ver si esta semana también te acuerdas y que alguno no la hemos probado.
Efectivamente.
Lo mío son las patatas fritas de paquete. Como las empiecen, es que no doy tregua, vamos. Ya le he dicho a mis hijos que por favor no abran los paquetes cuando estáis aquí, porque es que luego ellos se van, la dejan abierta, pero... Te da la tentación y empiezas a picar y es que nunca ves el fin. Están tan ricas y es que te están llamando continuamente, cómeme. Es horroroso. Eso, bueno, es oficio y otros más, claro. Buen día, un saludo, gracias.
Sueles tener la voluntad.
Qué suerte tenemos en España de muchísimas cosas que es que están, por ejemplo, que no hemos hecho, habla mucho de las aceitunas, que es que te las ponen con cualquier cosa y como son tan diferentes. A mí me encantan las de Campo Real. Pero bueno, me ponen de cualquier sitio y es que no puedo dejar de comer aceitunas y también son saludables.
¿Qué es lo que decías tú antes de tu pueblo? Los chupa...
Las chupadedos. Yo no las conocía y todo el mundo iba al bar del polideportivo. Unas chupadedos. Y mi hija las descubrió porque alguien le invitó. Mamá, pide un cuenco de chupadedos. Pues no, es que yo no sé qué aliño tienen. Debe ser una receta mágica y secreta. Pero
creo que llevan también como pimiento o algo así, o sea, su propio aliño. Y luego, porque ahí hay como restitos y tal.
Pues las que yo probé no tenía, era el aceite, lo que les daba un sabor muy potente que te enganchaban.
Y con patatas lo venden. Fritas. ¿En Madrid lo venden?
No lo sé, tengo que investigar.
Porque ya me dieron muchas ganas de probarlo.
Sí, lo venden porque yo lo he comido.
¿Sí?
Mira.
Bueno, otra cosa añadir a la lista. Y este hombre hablaba, o sea, esta mujer hablaba de patatas fritas y podemos hablar de la variedad de sabor de patatas fritas que hay ahora, que las tienes de huevo frito, las tienes de... Bueno, de jamón serrano es para mí las top, pero no me digáis que no habéis visto ahora de repente patata frita sabor... chorizo, patata frita sabor, la de huevo frito, la tenéis que conocer todos.
La de
seguro.
Huevo frito está muy buena.
¿Yo si no la conozco?
Sí.
Ay, Dios, esta no.
Esa no me suena, ¿eh?
Esta, pues, están buenísimas. Entonces, claro, aumenta un poco esa sensación de necesidad de comer, ¿sabes? Es un problema, la verdad.
Hola, buenos días. Acerca del oficio del comer en casa tenemos varios. El primero, el chocolate, que podríamos comer una tableta entera. Las pipas, las chuches, que nos relajan muchísimo. Pero tampoco los diabéticos debemos de comerlo. Y las patatas fritas, en especial las Pringles.
Habían tardado en salir las chuches.
Eso es, sí. Pero es que espérate, que nuestro compañero Pablo confiesa.
Sí, soy muy rarito, no me gustan las chuches. No, de hecho, no las he probado nunca.
¿Y no ha probado las chuches?
Dios mío.
Pues yo de pequeña, madre mía, tenía una adicción.
Chuches, chocolate, nada, cero.
¿Qué cosas, nuevas generaciones vienen como
un niño estropeado.
Soy un niño saludable.
No, ¿cómo puede vivir así? O sea, no.
Mi hijo también era así, decía que no quería ir a los cumpleaños porque le iban a dar o me obligar a comer tanta.
Aquí lo dejamos, esta tertulia tan comestible y que no pararíamos, ¿eh? Porque engancha, que engancha esta tertulia. Sole, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Equipo, seguimos.
Seguimos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Su vida se rige por un solo principio. Donde Van Damme...
¿Te acuerdas de mí?
Las toman. Águila Negra... Y Libertad para Morir.
¿Por qué estás en Girona? He sido un chico malo.
2 de Jean-Claude Van Damme. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos
Amigos, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Preocupan los incendios en Galicia y en nuestra vecina Portugal, que registra fuegos en diversas zonas de su territorio.